No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señores, señoras, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. También para mí lo es.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, y el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, conversaron ayer sobre la situación en Oriente Medio y otros asuntos regionales a 3 días del encuentro entre Netanyahu y Obama. El régimen sirio anunció ayer que ha recuperado el control total del barrio de Baba Amro en Homs y limpiado la zona de grupos armados, mientras que el ejército rebelde alegó una retirada táctica. Estambul ha sido sacudido por una explosión junto a los cuarteles generales del partido gobernante AK. Finalmente, según Mahmoud Abbas, los palestinos harán frente a Israel a través de la diplomacia, porque este método es más eficaz que las armas. Se le olvidó decir que el grupo terrorista Hamas, con quienes están en vías de reconciliación, se encarga de la parte armada. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos acercará a la agenda cultural, pero comenzamos con Jordi.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, y el ministro de Defensa, Ehud Barak, conversaron ayer, como publicó el diario Aurora, sobre la situación en Oriente Medio y otros asuntos regionales como Irán y Siria, antes de la visita que realizará la próxima semana el primer ministro Benjamin Netanyahu. En la reunión, a la que también asistió el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Martin Dempsey, examinaron la relación entre ambos países en materia de defensa y una serie de cuestiones regionales y los cambios en curso en Oriente Medio, informó el secretario de prensa del Pentágono, George Little. Netanyahu llegará a Washington el domingo para participar en la reunión del Comité de Asuntos Públicos estadounidense-israelí, en el que se espera que él y Obama hagan una declaración muy importante sobre Irán, según indicó Ilan Berman, vicepresidente del American Foreign Policy Council en Washington.
El propio Berman dijo, es un intento, antes de la visita del primer ministro, de resolver las diferencias que puedan existir y tratar de presentar un frente unido cuando los dos líderes se reúnan la próxima semana. En este sentido, es además de destacar la presentación de una resolución por parte de 32 senadores estadounidenses al presidente Obama, en la que anticipan su apoyo en caso de que se decida un ataque preventivo contra Irán. El senador republicano Lindsey Graham, otro de los patrocinadores de la medida, recordó que los líderes iraníes han insistido en que Israel sea eliminado y afirmó que es evidente la construcción de un programa nuclear subterráneo que parece más militar que civil. Cabe destacar que el comandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Norton Schwartz, expresó ayer que la administración Obama ha preparado opciones militares para atacar los sitios nucleares de Irán en caso de conflicto. En tanto, oficiales del Pentágono citados por Bloomberg expresaron que entre los planes de contingencia está la opción de recargar los aviones de combate israelíes en el aire y lanzar ataques contra la Guardia Revolucionaria y la Fuerza Quds, bases militares iraníes y además el Ministerio de Inteligencia y Seguridad.
Según recogimos de la agencia EFE, el régimen sirio anunció ayer que ha recuperado el control total del barrio de Baba Amro en Homs y limpiado la zona de los grupos armados, mientras que el ejército rebelde alegó una retirada táctica. Baba Amro ha estado asediado y bombardeado desde hace un mes por las fuerzas del presidente sirio, Bashar al-Assad, que ayer emprendieron un gran asalto terrestre para eliminar los últimos focos de resistencia y libraron intensos combates con los desertores. El subcomandante en jefe del Ejército Libre Sirio dijo desde Turquía que sus combatientes se retiraron después de una fuerte resistencia para repeler la entrada en el barrio de las tropas leales a al-Assad.
Es estremecedora la impunidad con la que actúa al-Assad. Estremecedor el silencio repleto de voces que no dicen más que lo que se espera que digan. La brutalidad con la que actúa al-Assad, con la que se le permite actuar, es bochornosa. Y más bochornoso aún es que haya países que esgriman la no injerencia como un argumento y una excusa cuando son justamente esos mismos países los que están prestos a intrometerse en la política interior israelí. Un doble rasero e hipocresía en estado puro, mientras el régimen asegura haber limpiado la zona, una limpieza muy sucia.
Y seguimos, Marcelo, porque justamente como informó la agencia Reuters, Estambul ha sido sacudido por una explosión junto a los cuarteles generales del partido gobernante AK. La cifra de víctimas es de 16 heridos, todos ellos policías menos un civil y ningún muerto. Según las primeras investigaciones, se trató de una bomba activada por control remoto al paso de un convoy de policías cuando este circulaba junto a los cuarteles generales del partido del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan. El jefe de policía de Estambul aseguró que el artefacto explosivo estaba ubicado en una motocicleta y que fue activado cuando pasó el vehículo policial. En el convoy iban 21 agentes.
La inestabilidad parece irse contagiando en toda la zona, como si las piezas de un tablero de ajedrez se fuesen posicionando antes de la partida de fondo. Resta, por supuesto, saber qué grupo reivindica el atentado para comprender de qué jugada se trata.
Según indicó la agencia EFE, los palestinos harán frente a Israel a través de la diplomacia, porque este método es más eficaz que las armas, aseguró ayer en Turquía el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Abbas, quien este miércoles se entrevistó con el presidente del Parlamento turco, criticó asimismo a Estados Unidos y a algunos países europeos por escuchar solo el punto de vista de Israel, pero cerrar la puerta a las opiniones palestinas, al tiempo que agradeció el apoyo prestado por Turquía. Al hacer referencia a las conversaciones mantenidas en el Cairo con el líder de Hamas, Khaled Meshal, Abbas subrayó el largo camino recorrido en resolver las diferencias. Ahora estamos muy cerca de una solución, agregó Abbas, que prometió que continuaría su lucha hasta el establecimiento de una Palestina independiente con Jerusalén como capital.
Lo que no dice Abbas es que también combaten con armas. Hamas se encarga de este frente, así como la yihad islámica y diversos grupos de extracción chií que operan en Gaza. Una estrategia coordinada que sirve para desplegar lo que Abbas llama diplomacia, pero que en realidad se trata de la sobreexplotación de la emotividad, la cleptohistoria y la provocación. Por otra parte, cuando Abbas dice que apuestan por la vía diplomática, vuelve a mentir. Primero, habla de lucha, muy indicativo de la histórica postura palestina. Y segundo, nadie que apueste por el diálogo se encarga, puertas adentro, de glorificar al terrorismo para promover la figura del mártir como un modelo de conducta, ni perpetúa el odio. Solo quienes tengan pensado volver al lenguaje de las bombas siguen estas prácticas inmorales. Muy bien, y llegados a este punto, vamos a darle la bienvenida a Raquel, que nos trae la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Bueno, Marcelo, buen fin de semana. Nos vemos el lunes con las noticias diferentes.
Así es, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Y con todos nosotros, la voz de la cultura.
Hola Marcelo, hola a todos nuestros queridos oyentes. Viajamos a Israel, ¿qué te parece?
Viajemos, dale.
Y nos vamos taconeando. Últimamente estamos también flamencos en Radio Sefarad porque hace muy poco hablamos con Leila Brooking, que es una bailadora judía de origen sefardí, nacida en Nueva York, que ha presentado estos días un espectáculo muy interesante, el pasado 25, en su ciudad natal. Y ahora vamos a hablar de flamenco, pero en Israel, en Tel Aviv. En concreto, de un festival que se llama Días de Flamenco, que cumple su 18ª edición y que es una de las citas culturales del año en Tel Aviv, lo que nos alegra mucho. En cada club de barrio, en cada matnas, que son los centros juveniles de cultura y deporte de cada ayuntamiento, se pueden disfrutar de diferentes cursos de flamenco que se realizan en torno a este festival, que va a tener lugar entre el día 15 y 17 de marzo. Así que si nos oyen desde Israel, desde Tel Aviv, les animamos a participar en este festival que se desarrolla a iniciativa de la Fundación Keren Adi Akmon, que era una chica que falleció y era una enamorada del flamenco. Su sueño era ser bailadora y su madre y su familia pues organizan todos los años este festival en su homenaje. Es un festival que, bueno, la sede habla de la importancia del festival porque tiene lugar en el centro Susan Delal, o sea que no es cualquier sitio.
No, no, no.
Y bueno, ha sido apadrinado por figuras como, por ejemplo, Cristina Hoyos o Manolo Marín. O sea que si ellos apoyan esta iniciativa es porque es buena. Son tres jornadas completas en las que participan artistas nacionales, o sea, israelíes e internacionales. Este año la aportación internacional viene de la mano y del taconeo de la bailaora Rocío Molina, que se define como danzaora. Hace una mezcla entre el flamenco tradicional y los y la danza más vanguardista, más actual. Y bueno, nos encantaría verla porque hasta el mismísimo Baryshnikov se arrodilló ante ella en Nueva York cuando presentó su espectáculo. También están las mañanas de flamenco, en el que las estudiantes de flamenco, bueno, pues enseñan, imagino que eran como una función de fin de curso,
claro,
y enseñan lo que han aprendido. Y también por la tarde del sábado se repondrá Carmen, una pieza creada por Michal Natán para su compañía Compás y destinada a los más pequeños. También es interesante el show de Einat Saruf y Sharon Sagui, titulado Ladino Flamenco y lo que hay entre ellos, que solo el título ya es muy prometedor. Y bueno, un poco hablarles de la calidad de tanto de los bailadores como de los músicos, cantadores, de este flamenco en Israel del que queríamos hablar en la agenda cultural.
Muy esta relación entre Israel y el flamenco es cada vez más,
sí,
más
sí,
rica.
Sí, tenemos nombres muy próximos. Está Shoshi Israeli, está Leila Broukin, Shem Semi, es un cineasta israelí, un profesor de filosofía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con el que vamos a hablar de su documental Por el Flamenco. O sea que es una relación muy interesante.
Uh-huh. Sí, sí.
Espero que sea tan interesante la siguiente noticia.
A ver.
Vamos a hacer una comparativa. Ya les hemos hablado de del triunfo de la película iraní frente a la israelí en la competición por conseguir el Oscar a la mejor película en lengua extranjera. Bueno, pues en numerosas esquinas de Jerusalén y Tel Aviv se pueden ver carteles de la película iraní, lo cual invita a la población a ir a ver esta película. Que por lo que
¿enteran? ¿Se verán los de Footnotes?
Es que esa es una de las preguntas. Y no solo eso, que la respuesta es muy fácil. No. Es que además la televisión pública iraní, la televisión estatal iraní, desde que se supo que habían ganado el Oscar, bueno, pues lo celebraron como una victoria sobre el Estado sionista. O sea, no se alegraron de que su cinematografía triunfara, sino que habían ganado a Israel. Entonces, bueno, queríamos hacer esa comparativa tan que ilustra también el talante de unos y de otros, ¿no? Así que nada, bueno, yo estoy deseando ver la película iraní. Tiene que ser muy buena para haber ganado a la israelí.
Dicen que es muy crítica, además, con el propio... que tiene muchas cosas de crítica interna.
Ojalá. Bueno, de los contrapesos de los que hablaba ayer en la tertulia que les ofreceremos muy pronto en Radio Sefará, de esos contrapesos que funcionan en las estancias del poder iraní, ¿no? Ya veremos. Bueno, y terminamos, volvemos a España.
Volvamos.
Para terminar este informativo, hablándoles de una noticia que nos retrotrae a Sefarad, nunca mejor dicho, porque una de las ciudades más significadas en el pasado judío español, Córdoba, la ciudad natal de Maimónides, por ejemplo, va a ser escenario, su sinagoga, del próximo Yom Kippur. Se va a celebrar Yom Kippur en la sinagoga, gracias al esfuerzo de numerosas comunidades judías alrededor del mundo que han donado libros de rezos y que se han esforzado, sí.
¿En la primera vez después de mil...?
Eso es lo que parece, porque
1492.
Sí. Eso es lo que se comenta en esta noticia, y por eso es llamativo, porque los judíos vuelven a celebrar Yom Kippur en esta sinagoga que está escasamente el museo sinagogal está casi a 30 metros o sea, de donde estaba la sinagoga original. Uh-huh. No es la primera vez que los judíos rezan en esta sinagoga. Yo, en una visita a Córdoba, estaba en la sinagoga y había judíos rezando. O sea que, pero bueno, es el
como
primer
más
Yom
oficial,
Kippur.
Digamos, o Yom Kippur.
Sí. Así que queríamos terminar con esta noticia.
Muy bien.
Casi a ritmo de shofar.
Sí. Y taconeando. O sea,
sí.
Claro.
Bueno, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y hoy con Raquel también.
Excepcionalmente porque no nos acompaña Jordi. Hola Marcelo, hola a todos los que nos escuchan.
Comenzamos. El periódico alemán Die Welt informó que Irán desarrolló al menos un ensayo nuclear en Corea del Norte en 2010. La eventual victoria de los leales a Khamenei es, sobre todo, la derrota del entorno del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Se hace aún más evidente la fractura interna. En otro orden de cosas, Chávez, en su línea, ve una agresión armada por parte de Estados Unidos y Europa a Siria, sí, aunque usted no lo crea. Finalmente, jamás desestima la posibilidad de un gobierno de unidad con Al-Fatah. Así que Abbas pedirá clarificaciones sobre la posición de Israel para el reinicio de las conversaciones de paz. Bueno, una vez finalizada esta primera parte, hoy vamos a continuar con Raquel, es decir, con la voz de la cultura.
Y seguimos y empezamos ahora con esta primera noticia de la que hablabas. El periódico alemán Die Welt informó que Irán desarrolló al menos un ensayo nuclear en Corea del Norte en 2010. El informe está basado en agencias de inteligencia occidentales y refuta las evaluaciones de la inteligencia estadounidense que sugiere que no hay evidencia concreta de que Irán esté desarrollando armas nucleares. Die Welt sostiene que la evidencia de pruebas nucleares en Corea del Norte fue publicada a principios de febrero por la revista Nature. Según este reportaje, el físico nuclear sueco Lars Erik Degger analizó los datos que mostraban la presencia de radioisótopos, que delatan la explosión de una bomba de uranio. Tras un año de esfuerzos, el físico nuclear sueco concluyó que Corea del Norte llevó a cabo dos pequeñas pruebas nucleares en abril y mayo de 2010, provocando explosiones equivalentes a entre 50 y 200 toneladas de TNT. Los tipos y porcentajes de isótopos detectados sugieren que Corea del Norte estaba probando materiales y técnicas destinadas a aumentar el rendimiento de sus armas, indica el informe.
Recordemos que la Organización Internacional de Energía Atómica anunció recientemente el fracaso de sus conversaciones nucleares con Irán. La declaración se produjo tras la decisión de Teherán de prohibir a los inspectores de dicha organización revisar dos sitios militares de la República Islámica. El organismo internacional sospecha la presencia en esas instalaciones de una cámara de explosión que suele emplearse en pruebas para una bomba atómica. Las pruebas en Corea del Norte bien podrían haberse realizado para no llamar la atención sobre el programa nuclear iraní y ayudarlos a ganar tiempo y así avanzar en la construcción de instalaciones más seguras donde poder llevar a cabo los ensayos. Si bien la evidencia de las pruebas en Corea del Norte se conocen a través de un análisis de datos de radioisótopos, no sería nada de extrañar que el propio régimen comunista haya filtrado la información, máxime cuando atraviesa una de las peores hambrunas y ha solicitado la ayuda internacional.
Continuamos. La eventual victoria de los leales a Khamenei, señaló Aurora, sobre todo supone la derrota del entorno del presidente Mahmoud Ahmadinejad, que en el año y medio que le queda al frente del gobierno podría haberse bajo un control más rígido del Parlamento que le apoyó al principio de la actual legislatura y ahora le es hostil. Según comentó a la televisión estatal el director del Comité Electoral, Sayed Solat Morzatabi, hasta ahora se había finalizado el escrutinio de 43.000 centros de votación, de los 47.000 distribuidos por todo el país y de los que faltan, la mayoría están en grandes zonas urbanas, sobre todo en Teherán. Según los datos revelados, los verdaderos perdedores han sido los partidarios claros de Ahmadinejad, que apenas alcanzaban un 7% de los escaños, lo que les dejaría completamente arrinconados. Pese a estos adelantos, debido al sistema electoral iraní, es difícil adjudicar una afiliación política clara a los diputados electos, salvo a los muy significados, ya que sus candidaturas son individuales y no se les elige formalmente por su tendencia, aun estando adscritos a listas concretas.
Bueno, aquello que Ahmadinejad pretendía ocultar a fuerza de bravuconadas verbales y ejercicios militares en el Golfo ha salido a la superficie. El ala de Jameini, más dada a explotar la vertiente más tradicional del poder, llevaba tiempo enfrentada al proyecto de Ahmadinejad de concentrar todo el poder en su figura. A su vez hay que recordar que Ahmadinejad encara la visión mesiánica del poder y utiliza al Islam, esto a ojos de los allegados a Jameini, de una manera muy sui generis que tiene poco que ver con la visión ortodoxa de los ayatolás. Ahora se enfrentará a una dura oposición en el Parlamento hasta concluir su presidencia y probablemente los ayatolás intenten con éxito desplazarlo del centro del poder de cara a las próximas elecciones.
Cambiamos de área geográfica, pero seguimos hablando de personajes muy próximos a Ahmadinejad. La agencia EFE publicó que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, reiteró sus llamadas a detener la agresión que, a su entender, llevan a cabo Estados Unidos y los países europeos contra el gobierno sirio de Bashar al-Assad. Exigimos y pedimos que cese la agresión, que es no solo diplomática, sino armada. Infiltración armada, mercenarios, terrorismo para justificar el mismo formato que le aplicaron al pueblo libio y al gobierno del expresidente fallecido, asesinado, Muammar al-Gaddafi, a quien Chávez calificó de mártir, apuntó el mandatario venezolano. Chávez destacó la valiente y firme oposición de los gobiernos de Rusia y China con respecto al conflicto en Siria y envió un mensaje de solidaridad con el presidente al-Assad. Según datos de la ONU, más de 7.500 personas han sido asesinadas en Siria en los más de 11 meses que dura el levantamiento popular, aunque los grupos opositores calculan que esta cifra sobrepasa ya los 8.500.
Se ve que a Chávez las operaciones le potencian su habitual hipocresía y su particular modo de ver la realidad, adaptándola a su mejunje ideológico. Dice mucho, además de Irán, la clase de aliados que tiene, y dice mucho de todos estos personajes el desprecio que tienen de la vida ajena. Pidiendo no injerencia, ingieren en los asuntos de los ciudadanos sirios, que realmente necesitan y de forma urgente el auxilio de la comunidad internacional. Pidiendo no injerencia y, encima, pervirtiendo los hechos, se convierten en cómplices de un régimen que asesina sin respiro.
Hablamos ahora de Hamas. Como supimos a través de la BBC, el segundo jefe político de esta organización terrorista, Moussa Abu Marzouk, desestimó la posibilidad de un gobierno de unidad nacional para los palestinos. Yo no soy muy optimista en la unión entre Hamas y Fatah, básicamente por la posición de Estados Unidos e Israel, dijo Abu Marzouk. En cuanto a si Hamas está trasladando su sede política de Siria a Qatar y Egipto, Abu Marzouk, quien se encuentra en el Cairo, detalló que la mayoría de los líderes de Hamas están prácticamente fuera de Siria, ya que no pueden cumplir con su deber por el conflicto interno sirio. En tanto, según dio a conocer la agencia judía de noticias, el presidente palestino Mahmoud Abbas buscará aclarar la posición de Israel en el reinicio de las conversaciones de paz de Oriente Medio en cuanto al el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu vuelva de su visita a Estados Unidos.
Así que primero dan el portazo en Amán, una costumbre muy palestina, y ahora vuelven reclamando para reiniciar unas conversaciones que ellos mismos habían dejado. Los malabarismos de la autoridad palestina para mantenerse en el poder son evidentes. Temerosos de un contagio de las erupciones sociales en su suelo, buscaron el abrigo de Hamás. Pero esto se hace cada día más complicado. Hamás no puede dejar de ser lo que es, una organización terrorista. De hacerlo, sus filas se enflaquecerían mediante un trasvase a los grupos yihadistas y chiíes de Gaza, fieles al lenguaje de la violencia. Por otro lado, su salida de Siria los ha dejado huérfanos. A Irán no le gustó nada la falta de apoyo de los terroristas de Hamas al régimen de al-Assad. Así las cosas, o bien apuestan por seguir su línea, o se transforman en un calco de la autoridad palestina. Y por su parte, la autoridad palestina, con el negocio de la financiación internacional, no puede radicalizar explícitamente su política, si bien en sus discursos para consumo de la comunidad islámica no tienen nada que envidiarle a los del propio Hamas. Muy bien, y llegados a este punto del informativo, continuamos contigo, Raquel, la voz de la cultura.
Thank you. Pues comenzamos esta parte del informativo, como decías, con una noticia que relaciona Israel con España. Dos voces muy significativas del panorama musical israelí y del panorama musical español. Les hablamos de la cantante israelí Noah y del cantautor español Joan Manuel Serrat. Ya saben que han colaborado en el pasado. Y ahora Noah, que se presenta en estos días en España en una serie de conciertos que ya les anunciamos en esta agenda cultural, bueno, pues Noah ha manifestado su deseo de grabar un álbum entero con el cantautor catalán. Así que es una noticia muy prometedora que seguro que tanto a los fans de Serrat como de Noah les llenará de alegría. No sea Sabina, porque le dejará un poco abandonado.
Bueno, cambiará.
Claro, sí, musical. Bueno, Noah, que ya saben que su verdadero nombre es Ahinoam Nini, ha ofrecido una entrevista a Efe y ha, bueno, como siempre que llega un artista israelí a España, pues no ha podido evitar las preguntas que hablan del conflicto árabe-israelí. Y bueno, ella ha comentado que espera que los líderes israelíes y palestinos tomen responsabilidad por el futuro de sus pueblos y hagan las paces lo antes posible. Dice que, por supuesto, que sí, que no hay duda de que si se firma un acuerdo de paz la situación será mejor para todos, y Noah asegura que la música o el arte pueden ayudar a crear una atmósfera de paz y apoyar el diálogo y la comunicación. También ha sido valiente Noah al afirmar que, una vez dicho esto, todas las la declaración que les he leído anteriormente y otras en el mismo sentido, ella afirma que piensa que el acercamiento del mundo hacia Israel es a menudo hipercrítico, que me parece muy interesante, sí, porque no siempre Noah se ha manifestado así y nos alegra que lo haga. Dice que deberíamos empujar a las partes a hacer las paces en lugar de perder el tiempo en acusarse unos a otros, algo que a juicio de la cantante no ayuda a resolver nada. Pero nos quedamos con esta denuncia de esa postura hipercrítica frente a Israel y su política que hace Noah.
Y el llamado, además, ¿no?, de la música y el arte a favorecer el diálogo, cuando tantas veces
los boicots, ¿no?,
ha dado noticias sobre los boicots en este mundo.
Estaba leyéndolo, sí, y estaba pensando en nuestras noticias sobre los boicots. Bueno, seguimos con buenas noticias porque se han dado a conocer los premios. El premio Israel han recaído en el periodista Jacob Ahimeir y el escritor Nathan Saham. Bueno, les hablamos brevemente de cada uno de ellos. El periodista ha sido durante 5 décadas uno de los pilares de la radiodifusión israelí. Han destacado el jurado que él siempre se las arregló para separar las noticias de la opinión, como hacemos en Radio Sefarad.
Bueno.
Al menos lo intentamos. Bueno, su estilo, han afirmado desde el jurado del Premio Israel, ha inspirado a una generación de periodistas. Ahimeir comenzó su trabajo en Radio Israel como editor de noticias en 1963, o sea que ha vivido épocas convulsas,
no,
aunque si lo pienso, ¿qué época no ha sido convulsa en Israel, no? Pero bueno, después de estar durante un corto plazo de tiempo destacado en la BBC de Londres, regresó a Israel y fue uno de los fundadores de la televisión israelí en la década de 1960. Que tenemos que decir que nuestro anterior director de Radio Sefarad, Soli Volodarsky, también estuvo en esta época y también ayudó a poner en marcha esta televisión. Así que desde aquí le mandamos un saludo. Seguro que se alegra mucho de este premio a este colega.
Seguramente entonces lo conocía.
Seguro. El segundo premiado, Nathan Saham, es dramaturgo y escritor. Y bueno, ha obtenido el premio de literatura y poesía hebrea. Tiene 87 años, reside en el kibbutz Beit Alfa y destaca de él el jurado que es uno de los autores destacados de la generación de los fundadores de Israel y ha señalado el vivo y rico estilo de sus obras de teatro, novelas y obras de no ficción. Además, queremos destacar que también este literato fue vicepresidente de la Autoridad de Radiodifusión de Israel, así que de alguna manera
Estos premios
Israel están premiando la labor de los medios israelíes, así que desde aquí felicitamos a nuestros compañeros.
Así es, además ambos de la radio, ¿no?
Sí, radio difusión, también está incluida la televisión. Uh-huh. Así que felicidades para ellos, para todos, en nombre de estos dos premios Israel. Y seguimos con otro personaje importante, otro israelí, pero esta vez del mundo de la moda. Porque Albert Elbaz ha desfilado en la Semana de la Moda de París, que es el, bueno, es el punto, el sitio, el lugar donde hay que estar. Exacto. Y bueno, sabemos que él se hace cargo de la casa, de la mansión Lambin, y bueno, su desfile ha sido uno de los más aplaudidos de estas jornadas que se están desarrollando en París. Bueno, podemos hablarles de sus modelos minimalistas, de caderas levemente realzadas sobre azul, verde musgo, rojo coral o violeta. ¿Te ríes, Marcelo?
No entiendo nada.
De sus conjuntos dorados que le caracterizan, los trajes de noche son divinos.
A mí minimalista me suena a minifalda y...
Bueno, la verdad es que ha sido un desfile maravilloso, como siempre, de Elbaz, y desde aquí le felicitamos porque celebra 10 años de vida artística al frente de esta prestigiosísima casa de moda francesa.
Pues nuestras felicitaciones, un día muy israelí.
Sí, la verdad que sí. Bueno, hemos hablado de Serrat también. Sí. Queda todo en Mediterráneo. Les esperamos mañana.
Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. Aquí estoy de vuelta.
Bueno, tú estás de vuelta y Netanyahu habló en la conferencia política del Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos y dijo que Israel no puede esperar mucho más y que la contención no es una opción. Previamente había mantenido una reunión con Obama, quien manifestó que Estados Unidos siempre le cubrirá la espalda a Israel. El ministro español del Interior acordó con su homólogo israelí en la necesidad de profundizar en la colaboración y cooperación en materia de lucha antiterrorista y cooperación internacional. Siria ya no solo asesinan a los que consideran opositores al régimen, ahora también impiden la salida de aquellos que huyen de la violencia estatal. Para finalizar, un ejemplo siniestro de lo que la izquierda europea y diversas ONGs apoyan implícitamente. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero comenzamos ya con Jordi.
Y comenzamos con la noticia del día. Hemos esperado que la diplomacia funcionara, manifestó el primer ministro Benjamin Netanyahu en la conferencia política del AIPAC, el Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos en Washington. Hemos esperado que las sanciones funcionaran. No podemos esperar mucho más. Así lo publicó el diario Aurora. Hemos dejado todas las opciones sobre la mesa y definitivamente la contención no es una opción. El Estado judío no permitirá que aquellos que tratan de destruirnos posean los medios para hacerlo. Son palabras del jefe del gabinete israelí, que aseveró que Israel tiene derecho a la autodefensa y detalló las amenazas de la República Islamista que implican para el mundo. Netanyahu criticó a aquellos que sostienen que impedir que Irán obtenga la bomba nuclear es más peligroso que dejar que la tenga. Ellos dicen que una confrontación militar socavará los esfuerzos que se están llevando a cabo, que serán inefectivos y que provocarían más actos de venganza por parte de Irán.
En este sentido, el primer ministro dijo que ya había escuchado e incluso leído antes esos mismos argumentos. Y entonces extrajo una copia de unas cartas intercambiadas entre el Congreso Judío Mundial y el Departamento de Estado de Estados Unidos en el apogeo del Holocausto en 1944. Una operación de este tipo, decía una de las cartas, podría ejecutarse solamente desviando un considerable apoyo aéreo, especial para el éxito de nuestras fuerzas en otras partes, leyó Netanyahu en esas epístolas. Y en el caso que tuvieran tal dudosa eficacia que no garantizan el uso de nuestros recursos. Y aquí la oración más destacada de todas, anunció el mandatario. Y estoy citando, tal esfuerzo podría provocar incluso mayores actos de venganza por parte de los alemanes. Amigos, dijo Netanyahu, no estamos en 1944. El gobierno de Estados Unidos es diferente. Escuchamos ayer el discurso del presidente Obama, pero este es el punto. El pueblo judío también es diferente. Hoy tenemos nuestro propio Estado. El propósito del Estado judío es asegurar el futuro judío. Por eso Israel debe tener siempre la capacidad de defenderse, ella misma, contra cualquier amenaza. Debemos ser siempre los dueños de nuestro propio destino, aseguró. Un destino que en el caso del pueblo judío, hasta hace poco menos de 64 años, siempre estuvo en manos de aquellos que lo persiguieron.
El diario El País señaló que por encima de cualquier discrepancia temporal, Barack Obama y Benjamin Netanyahu han exhibido este lunes una unidad inquebrantable ante la posibilidad de una guerra con Irán. Estados Unidos siempre le cubrirá las espaldas a Israel, ha asegurado el presidente norteamericano ante lo que pronosticó como una serie de meses difíciles a lo largo de 2012. Obama ha introducido, sin embargo, algunos elementos de precaución y ha insistido que todavía hay una oportunidad de solución diplomática en este conflicto, aunque la entrevista de Obama y Netanyahu en la Casa Blanca ha dejado la impresión de que esa oportunidad es cada día más escasa. Netanyahu, con su claridad habitual, lo ha manifestado en los siguientes términos. Para ellos, los líderes iraníes, ustedes son el gran Satán y nosotros el pequeño Satán. Para ellos, ustedes son nosotros y nosotros somos ustedes. Y al menos en este punto creo que tienen razón. Nosotros somos ustedes y ustedes son nosotros. Estamos juntos. El mensaje para Irán no puede ser más claro. Si se empeña en la construcción de una bomba atómica, tendrá que enfrentarse a una guerra contra Israel y contra Estados Unidos. Israel no va a actuar por su cuenta, al menos no sin advertir antes a Estados Unidos, pero aún si lo hace, tendrá a Washington al día siguiente protegiendo sus espaldas.
El plazo es el principal factor de incertidumbre en estos momentos. El gobierno israelí tiene su propio cálculo sobre el momento en que Irán entrará en lo que los israelíes llaman la zona roja, es decir, la fase en la que el proceso de producción de armas nucleares sea ya irreversible. Washington, por su parte, cree que esa fase es todavía lejana y que el liderazgo iraní ni siquiera ha decidido aún si dar ese paso. Israel, en cambio, entiende que esa amenaza es ya inminente. Y es que una línea roja para Israel puede no ser la misma que para Estados Unidos. Irán ya tiene misiles con la capacidad para alcanzar territorio israelí, con lo cual el avance en el programa nuclear iraní es más acuciante para Israel. Porque a fin de cuentas, tal vez la línea roja estadounidense tenga que ver con el rango de alcance justamente de los misiles, un mal entendido pragmatismo diplomático y las inminentes elecciones presidenciales en el país norteamericano.
Y seguimos, Marcelo, en este caso hablando de las relaciones entre España e Israel. El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha coincidido, según Europa Press, con su homólogo israelí, Itzhak Aharonovich, en la necesidad de profundizar en la colaboración y cooperación entre ambos países en materia de lucha antiterrorista y cooperación internacional. Ambos han mantenido un encuentro en Madrid para analizar las políticas de sus gobiernos en materia de lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, el blanqueo de capitales, el ciberdelito y la delincuencia en general. A su vez, han mostrado la plena disponibilidad de colaboración y coordinación entre estas unidades expertas antiterroristas, como son los TEDx y los GEOS en España. Además, han propuesto reforzar estas políticas de apoyo en los diferentes foros internacionales que se celebren en los próximos meses.
Hay que tener en cuenta que España, principalmente en el sur de Andalucía, País Vasco y Cataluña, se ha convertido en un centro para las redes de financiación del terrorismo islamista. A lo largo del pasado año se han desbaratado diversas redes que funcionaban en estos tres puntos del país. Son redes que perfectamente pueden pasar también a reclutar y actuar dentro del territorio español, como ya lo hicieron en 2004 en Madrid. Es preciso que los países occidentales creen acuerdos de colaboración en este tema cada vez más estrechos, sobre todo teniendo en cuenta la internacionalización de estas redes y del terrorismo islámico. A una red se la debe combatir con una red de cooperación y acción, con una intercomunicación eficiente y actualizada.
Y terminamos en este caso recordando la situación en Siria. Según le informó la agencia France Press, el ejército de Siria bombardeó este martes un puente por el cual transita la mayoría de los sirios que huyen hacia el Líbano para refugiarse, en particular los heridos, según denunció la ONG opositora Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El puente, que se encuentra muy cerca de la frontera libanesa, cruza el río Orontes. Este río en el Líbano empieza en el Líbano y desemboca en el mar Mediterráneo, después de atravesar el noroeste de Siria y Turquía. La artillería bombardeó el puente por el cual fue sacada de Siria la periodista Edith Bouvier y todos los heridos, dijo Adi Abdallah, militante de la Comisión General de la Revolución Siria en la ciudad de Homs. Se trata de la principal ruta por la cual transitan los heridos, agregó este representante. Más de 1.500 sirios, en su mayoría mujeres y niños, se refugiaron en el Líbano, país fronterizo con Siria, en las últimas 48 horas para huir de la violencia, en particular en la región de Homs, en el centro del país. Según ACNUR, 7.058 refugiados sirios están registrados en el Líbano desde el inicio de la rebelión contra el régimen del presidente Bashar al-Assad, sangrientamente reprimida.
Protestar en Siria está castigado con la muerte, como se ha visto. Huir de la represión también. Al-Assad cierra las puertas del país para seguir la tradición familiar de asesinar a los que opinan y a los que no opinan, a los que se oponen y a los que dudan o huyen. Solo tienen derecho a la vida aquellos que apoyan al régimen sin fisuras. El mundo asiste al macabro espectáculo en silencio. Las ONG siguen hibernando, esperando tal vez un clima más agradable para hacer una travesía mediterránea, pero bueno, seguramente a otro destino. Desde hace tiempo se lleva a apoyar a los terroristas y a los dictadores, y la izquierda europea está muy a la moda. Muy a la moda, pero muy lejos de la razón y la realidad. Y como ejemplo de su visión distorsionada, que lo lleva a apoyar lo más oscuro del pensamiento, aunque es más acertado decir la sin razón humana, tenemos, un ejemplo de un imán muy, muy cercano.
Así es, Marcelo, se trata del imán de Terrassa, en Barcelona, que se negó ayer, según la agencia EFE, a declarar ante los Mossos de Escuadra que, pese a ello, tienen suficientes indicios del seguimiento que le han hecho durante 2 meses para pedir su imputación por atentar contra los derechos de las mujeres. El fiscal coordinador del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto diligencias contra este imán de la mezquita de la calle Pearson de Terrassa, en Barcelona, por supuesta incitación a la violencia contra las mujeres en sus discursos ante los fieles.
Bueno, cuando vimos lo que había sucedido en Israel, todos los medios hicieron eco. Ahora esto ha sucedido aquí en España y solo aparecen unas pocas y escuetas líneas. Muy bien, llegados a esta parte, vamos a darle la bienvenida a Raquel, pero antes, claro, nos despedimos de Jordi.
Bueno, Marcelo, mañana más noticias.
Mañana más. Bueno, y antes de darle paso a Raquel, me acaban de comunicar que España ha cerrado su embajada en Siria. De todas maneras, en el informativo de mañana, sí, en Damasco, mañana ampliaremos. Y ahora sí, bienvenida la voz de la cultura.
Hola, Marcelo, con una mala noticia, esa que se ha cerrado la embajada de España en Siria. Esperemos que muy pronto se solucione la situación, sobre todo para la población, ¿no?, que está sufriendo tanto.
Pero bueno, un poco coherente, ¿no? Tener representación en un país que ha perdido el norte y que además ya no representa a su propio pueblo.
Por supuesto, pero no sabemos cuántas personas se estaban refugiando en la embajada española, ¿no? Lo mismo servía de ayuda a muchas familias. Bueno, ya ampliaremos esta información. Nos centramos en cultura.
Vamos
y viajamos
a la cultura.
Viajamos a Barcelona. Ya les hemos hablado de esos lunes de Israel en Amix de la UNESCO. Israelí, hebreo, judío. Cuestiones de identidad en la literatura de Israel. La literatura israelí ha tenido siempre, por razones que no se nos escapan, la cuestión de la identidad como uno de sus temas centrales. La relación del ciudadano israelí con el judío de la diáspora y con el árabe palestino ha pasado a ser un tema de primera importancia en las obras escritas en el primer decenio del siglo XXI. La profesora Ana Bejarano, profesora de Lengua y Literatura Hebrea de la Universidad de Barcelona, analiza este tema en 2 libros del escritor Abraham B. Yeshua, Fuego Amigo y Caridad Española. El primero de 2007 y el segundo de 2011. Es una conocida colaboradora de Radio Sefarad, una prestigiosísima hebraísta, y les recomendamos esta conferencia que tendrá lugar el próximo 19 de marzo.
Sí, el tema de la memoria y la identidad en el pueblo judío que ha vagado tanto y que siempre está buscando su identidad y su lugar en la diáspora y ahora en su propio país, claro.
Por supuesto, además que, bueno, siempre es interesante cotejarlo con lo que los notarios de la realidad, como diría el clásico, que muchas veces son los escritores, pues qué opinan en este caso Abraham B. Yeshua. Bueno, seguimos hablando de cultura. En este caso, les invitamos a participar en un congreso internacional sobre antisemitismo que organiza el CSIC. Se celebrará mañana, desde mañana al día 9. La entrada es libre y gratuita. Y el tema es, como se pueden imaginar, el antisemitismo y la xenofobia que revelan un esquema de civilización particularmente agudo en el occidente moderno, cuya idea ideal de igualdad se ha mostrado incapaz de reconocer la diferencia. De ahí el despliegue de poderosos mecanismos de represión contra el otro, de tendencias de homogeneización cultural y de afirmación reactiva de las identidades étnicas y religiosas. Respondiendo a estas premisas, este Congreso Internacional Poder Ser Diferente Sin Temor, Antisemitismo y Exclusión Ayer y Hoy, ese es el tema del Congreso, tendrá lugar en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, que como saben está en la calle Alba Sanz, bueno, no sé si lo saben, pero está en la calle Alba Sanz 26-28 de Madrid. Y el Congreso se divide en varias secciones. Una es la Límites de la Ilustración, la génesis y las teorías del antisemitismo moderno, funcionalidad del antisemitismo, lógicas identitarias y lógicas de la violencia, y el antisemitismo, el racismo y la xenofobia, el plazo de inscripción. Está abierto y ya pueden apuntarse.
Recordarle a los oyentes que ayer hicimos una entrevista con uno de los conferenciantes que va a estar el último día, Michel Villorca.
Que recuperen esta entrevista para hacerse una idea del nivel de los ponentes que van a participar en este Congreso Internacional sobre Antisemitismo del CSIC. Y ahora acabamos con una noticia que podría ser muy negativa, pero que la intervención de la asociación Colegas convierte en, para mí, muy positiva. Bueno, la asociación Colegas es un colectivo que aglutina a personas a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Este colectivo, bueno, pues se ha enfrentado a una protesta por parte de la plataforma Andalucía por Palestina, con el apoyo de Granada Abierta, que bueno, protestaban contra la exposición que a partir de ayer, martes, exhibe la delegación de Sefarad Israel en Andalucía. Esta exposición de la que les hemos hablado en Radio Sefarad es de cómics y de viñetas aparecidas en prensa que se montó dentro de los actos de conmemoración de los 25 años de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Bueno, pues estos señores de Andalucía con Palestina, que deben tener muchísimo tiempo libre, pues se han dedicado a protestar y emitir un comunicado diciendo que esta exposición, que la iniciativa de Sefarad Israel de poner en marcha esta exposición, pretende legitimar al Estado sionista de Israel, que viola sistemáticamente la libertad de expresión, el derecho a la información y la legalidad internacional. Todo eso. En su manifiesto, la plataforma recuerda el asesinato de cooperantes de la Flotilla de la Libertad en un acto de piratería del ejército sionista, cuando se disponían a llevar ayuda humanitaria a los habitantes de Gaza, que sufren un bloqueo ilegal por parte del régimen israelí. Bueno,
aún no se enteraron.
Podría ser un apéndice de los protocolos de los sabios de Sion.
Primero, ahí no hay ningún argumento. Son difamaciones habituales. Segundo, se olvidaron de leer el informe de la ONU sobre el Mármara. No eran cooperantes, eran terroristas.
Turcos,
con lo cual ya ni las difamaciones son reales. Es que esta gente está dedicada a no hacer y a impedir que se haga.
Bueno, desde Colegas, desde esta asociación, opinan que las organizaciones ciudadanas tienen toda la legitimidad para criticar a los gobiernos y sus políticas, especialmente cuando atentan contra los derechos humanos. Pero también denuncian las muestras de antisemitismo que se dan en parte de la sociedad granadina. El presidente provincial de Colegas, Gonzalo Serrano, ha comentado que es preocupante que en vez de criticar y denunciar al gobierno israelí o a sus fuerzas de seguridad, se pretenda deslegitimar el Estado de Israel. Para apoyar su argumento, dice que sería divertido que alguien se atreviera a sugerir que España no debe existir porque en algún momento el Estado español practicó el terrorismo de Estado o participó en guerras que muchos califican y han calificado de ilegales. Bueno, ellos hablan de siguen hablando en su comunicado, dicen que Israel, quieren recordar, es el único estado de la zona con una democracia consolidada y un sistema de garantías ciudadanas, y por ello no comprenden que organizaciones pro derechos humanos de Granada ataquen la existencia del Estado de Israel. Israel, dicen, es un Estado que vela y protege los derechos de sus ciudadanos, al contrario de lo que ocurre en los territorios palestinos, donde, por ejemplo, las mujeres son forzadas y los gays son asesinados con la connivencia de su propio gobierno. Mm. Hace un año, perdona, Marcelo, una delegación de colegas visitaba Israel y Palestina para establecer contacto con organizaciones de derechos humanos. Les sorprendió gratamente comprobar que en Tel Aviv, la ciudad más moderna de Israel, gays y lesbianas se sienten libres. Todo lo contrario a los territorios palestinos, donde el machismo, la homofobia y el miedo campan a sus anchas. No lo decimos nosotros, lo dicen los amigos de colegas. Y está muy bien que hayan podido viajar a Israel y ver por sus propios ojos lo que sucede y cómo bueno, pues Israel en ese sentido se salva de comparando, como en muchos otros, con la autoridad palestina.
En muchísimos.
Bueno, mañana seguiremos hablando de estos aspectos que diferencian a Israel.
Uf, no terminamos nunca. Señores, señoras, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Muchas gracias, Marcelo. Aquí estamos.
Israel dio una cautelosa bienvenida a los planes de reanudación de las charlas sobre el programa nuclear iraní. Al menos 13 personas fueron degolladas por las fuerzas de seguridad siria y los matones del régimen. Hamás se disfraza para atacar a Israel y, a la vez, mostrar una fachada más moderada y pragmática hacia el exterior. Es decir, la típica estrategia palestina. Finalmente, un periodista indio que colabora con la prensa iraní fue detenido como sospechoso de participar en el atentado terrorista contra un automóvil del cuerpo diplomático israelí en febrero en Nueva Delhi. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos acercará la agenda cultural, pero comenzamos ya con Jordi.
Y comenzamos, Marcelo, con la actualidad en Irán. El diario Haaretz indicó que Israel dio una cautelosa bienvenida a los planes de reanudación de las charlas con Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania sobre el programa nuclear con Irán, insistiendo que se le deben negar a Teherán los medios para convertir el uranio en material para bombas. El anuncio de nuevas charlas se produjo después de la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a los Estados Unidos, donde el presidente Barack Obama dijo que las charlas ofrecen una salida diplomática para acallar los tambores de guerra. También es llamativo que el anuncio haya llegado después de las elecciones parlamentarias en Irán, que han supuesto una victoria contundente para Jamenei. El asesor de seguridad nacional de Netanyahu, Yaakov Amindror, declaró que no habrá nadie más contento que Israel si de estas conversaciones surge que Irán abandona la consecución de un programa nuclear militar. A su vez, Netanyahu puntualizó que Irán debe desmantelar el complejo de enriquecimiento subterráneo cerca de la ciudad de Qom, del que los expertos dicen que está diseñado para resistir cualquier tipo de ataque aéreo y que forma parte de lo que Israel denomina la zona de inmunidad que Teherán persigue.
El acercamiento de Irán a las seis potencias para reanudar las charlas se produce en medio de una crisis económica sin precedentes generada por la escalada de sanciones financieras y a la industria del petróleo. A esto se suma que la clara alternativa militar occidental ha empujado a los iraníes a insistir en las negociaciones. El propio Yaakov Amindror decía que sin que existiese esa alternativa seria no habrían vuelto a la mesa de negociación.
Y ahora vamos a continuar con la actualidad en Siria. Al menos 13 personas pertenecientes a dos familias fueron degolladas por las fuerzas de seguridad siria y los denominados Shabiha, los matones del régimen, en el castigado barrio de Baba Amro, en la ciudad central de Homs, según informó la agencia EFE. Los comités de coordinación local denunciaron que las fuerzas del régimen usaron cuchillos para asesinar a las víctimas y que esta nueva masacre eleva al 16 la cifra de muertos de esta jornada en Homs y a 21 en todo el país. Por otra parte, el portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja en Siria, Saleh Dabakeh, explicó que tras varios intentos, su organización y la Media Luna Roja Siria han logrado acceder al barrio de Inshat, vecino del asediado distrito de Baba Amro en Homs.
Si le faltaba un ingrediente truculento a la represión sangrienta en Siria, sin duda ya lo han añadido. Y en tanto, la ONU duerme una siesta que ya tiene toda la pinta de transformarse en un sueño eterno, el que solo despierta para atacar a un país exclusivamente. Salvo las ONG, que sí llevan a cabo labores humanitarias, el resto calla. Tal vez sería un buen momento para desnudar este doble rasero, este silencio cómplice, para que aquellos que muchas veces contribuyen sin saber a quiénes le dan su dinero, los conozcan mejor. Y por supuesto, para que los gobiernos de una buena vez tomen la decisión política de separar la paja del trigo, es decir, aquellos que tienen una agenda política de los que realmente tienen una agenda solidaria.
Continuamos en Oriente Medio, en este caso nos vamos a hablar de los territorios palestinos. Se dice que el grupo autodenominado Defensores de Al-Aqsa fue creado para permitirle a Hamas mostrar hacia la arena internacional una fachada pragmática y moderada mientras mantiene una actividad militar encubierta contra Israel. Así lo indicó el diario Aurora. Según un reporte del periódico Yedioth Aharonot, los Defensores de Al-Aqsa son responsables de los últimos ataques con cohetes y de la colocación de artefactos explosivos junto a la valla de seguridad en Gaza en los últimos meses. El grupo, constituido hace un año bajo el disfraz de una organización independiente y provisional, está dirigido por Fatih Ahmad. Este alto operativo de Hamas se desempeña también en el Ministerio del Interior de Gaza y ha reclutado a docenas de jóvenes, una segunda generación de terroristas cuyos padres formaron parte alguna vez de Hamas.
Mientras esto sucede, Hamas continúa acumulando armas. Perdón. En 2011 ingresaron de contrabando 7 veces más proyectiles de mortero que durante 2010. El número de misiles antiaéreos que arribó a este enclave costero creció un 40% y la cifra de cohetes Grad aumentó en un 25%. Todo esto no es sorprendente. Hamas es muy claro en cuanto a sus intenciones. Lo que intenta hacer el grupo terrorista en este momento se enmarca dentro del concepto, de Hudna, es decir, las treguas transitorias para justamente rearmarse. Mientras, por otro lado, continúa su actividad terrorista bajo un disfraz burdo que impide que los más jóvenes sean reclutados por la yihad islámica en Gaza y así mantiene su situación de poder.
Ahora nos vamos un poquito más a Oriente, Marcelo, para hablar de la India. Según informó EFE, un periodista indio que colabora con la prensa iraní fue detenido como sospechoso de participar en el atentado terrorista contra un automóvil diplomático israelí que causó 4 heridos en febrero en Nueva Delhi, dijeron fuentes policiales. El detenido, Syed Mohammed Kazmi, de 50 años de edad, habría estado en contacto con los autores materiales del ataque, que, según las fuentes, no descartaron los arrestos de más personas, ya que la investigación sigue abierta. El atentado se produjo el día 13 del pasado mes, al estallar un artefacto explosivo adherido a un automóvil en la embajada israelí de Nueva Delhi, que hirió a 3 ciudadanos indios y a la esposa de un diplomático del Estado judío. Nueva Delhi se ha abstenido hasta ahora de culpar al gobierno de Teherán del atentado, con él alegando de que carece de pruebas determinantes que vinculen a Irán con dicho ataque terrorista.
El diario Huffington Post indicó que la Unión de Prensa India señaló que el periodista alegaba trabajar para la prensa iraní. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo puede Hispasat hacer negocios con el régimen iraní, brindándole la capacidad para transmitir un mensaje de odio y una retórica de la violencia? Y en vista de las actividades cada vez más explícitas de Irán en diversos países contra la comunidad judía y contra los diplomáticos israelíes, ¿no sería además brindarles más facilidades aún para llevar a cabo su actividad terrorista o de promoción del terrorismo? Finalmente, un punto a tener en cuenta en esta abstención de India a culpar a Teherán, es importante recalcar que India es un país que necesita gran cantidad de energía y es uno de los mayores clientes para el petróleo iraní, cuyo comercio podría haberse dificultado, evidentemente, si vinculase a Irán con el ataque. Muy bien, y llegados a esta parte del informativo, vamos a recibir a Raquel con la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Recibir a Raquel, además, Marcelo, en un día especial, como es el Día de la Mujer Trabajadora.
Sí,
Entonces,
la recibiremos con panderetas,
bombos y platillos. Le vamos a dar la enhorabuena. Gracias, Marcelo. Mañana más noticias.
Mañana más. Bueno, y con nosotros, la voz de la cultura, la mujer y la trabajadora.
Hola, Marcelo.
Feliz día.
Gracias, y gracias a todas las oyentes que nos escuchen, que nos están escuchando, sean trabajadoras remuneradas o amas de casa, porque a mí me gusta incluir también a las amas de casa.
Feliz día para todas.
8 de marzo, desde luego que sí. Además, que no sé si todos y todas sabemos que la precursora de quien propuso la idea de que se celebrara el Día de la Mujer Trabajadora fue una judía, uh-huh, una judía alemana, Clara Zetkin, que era una activa defensora de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, una política comunista alemana muy influyente y muy comprometida. Y bueno, ya saben también que justamente se conmemora este Día de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo, precisamente por realizando una especie de homenaje a las mujeres que murieron víctimas de un incendio en una fábrica de Nueva York, bueno, que no permitieron que salieran, uh-huh. Y entonces murieron quemadas y bueno, las recordamos en este día. Eso sucedió en 1909, murieron 129 mujeres. Y bueno, también un recordatorio a las que sufren violencia de género y muchísimas cosas, o las que no tienen libertades, uh-huh. O las esposas de los señores que van a la mezquita de Tarrasa, ¿no? Con ese líder tan interesante, sí. Con imán, sí, el sí, imán sí. tan particular. Bueno, precisamente actividades en el Día Internacional de la Mujer se van a celebrar en muchos sitios. Nosotros destacamos las que tienen que ver con Sefarad Israel. Hablaremos más extensamente en la agenda, pero queríamos hablarles de una editorial argentina, Limot Prometeo, que presenta sus obras en esta institución y que, aprovechando esta presentación, bueno, pues van a debatir en torno al tema La mujer como el otro, de Germán Cohen a Levinas. Y también, como no, como además de conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora, estamos celebrando Purim, pues que es la festividad de la Reina Esther, pues también los que presentan las novedades editoriales y la línea editorial de Limot Prometeo hablarán de este personaje, de la Reina Esther, desde los puntos de vista de lo femenino y la acción creadora. Será, como les decimos, en el Palacio de Cañete mañana. A partir de las 7, así que es una actividad muy interesante. Seguimos con protagonistas femeninas. Una obra de teatro en Cáceres para el día 9. Ya lo conocen, ahora cuando les diga el título les va a sonar. Hila y Lía, La puerta de las estrellas. Es una obra de la que hemos hablado aquí en El telón y la estrella, con su director, y como saben es un cuento que logra la fusión entre narración, interpretación, danza y música en directo, con un trío de violín, acordeón y percusión. Además hay unas ilustraciones preciosas en movimiento, es un montaje muy interesante que emociona, contando las peripecias de una niña atrapada en la violencia contra el diferente, contra el otro. Se presenta el 9 de marzo, ya les decimos, a las 20:30 en el Gran Teatro de la capital extremeña, en Cáceres.
Muy bien. ¿Seguimos con mujeres?
Seguimos con mujeres y con hombres, porque nos hace mucha ilusión que las festividades judías, bueno, pues empiecen a normalizar en España, que todos sepan cuándo es Purim, como sucede un poco en tu país, ¿no?
En
Marcelo,
sí.
Que todo el mundo sabe cuándo es Purim, por qué es Purim, qué se hace en Purim. Bueno, pues aquí todavía no hemos alcanzado ese grado de conocimiento y también de comunicación por parte de la comunidad judía, pero en Melilla sí. Y precisamente queremos traer aquí a la agenda cultural, bueno, pues una noticia de la que se hace eco el periódico El Faro de Melilla, en el que relata el origen de la fiesta de Purim, lo que va a hacer la comunidad judía para celebrarlo, y finalmente termina con un Purim Sameaj, como hacemos nosotros.
Por supuesto, Purim Sameaj.
Purim Sameaj, hasta mañana.
Hasta mañana.